La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que el presidente del Congreso, Iván Name, propone como alternativa a toda la crisis que está viviendo el gobierno el implantar un estado neofederal para Colombia. Esa es la noticia. Después de toda la problemática que se ha venido presentando a raíz que el resultado de las elecciones del 29 de octubre se ha interpretado básicamente como un plebiscito acerca de la gestión del actual presidente de la República, y el Congreso como un todo tiene una posición, y es que hoy día ya las cosas políticamente no son igual que hace un año o año y tres meses cuando se posesionó el presidente. Y desde luego también en el hecho que se han presentado reformas sociales que no han tenido el suficiente grado de socialización con este órgano de representación popular que es el Congreso de la República y que detenta el poder legislativo en Colombia. Sin embargo, esa es una propuesta muy de fondo que requiere mucho tránsito y no soluciona nada en el corto plazo. Indiscutiblemente queda el tema ahí, es la noticia, ¿sí? Y la gran pregunta que queda es: ¿será que la reforma a la salud y la reforma pensional se siguen deliberando en el Congreso de la República, o sobre eso se va a dar un espacio básicamente de suspensión de debate hasta la construcción de una reforma conciliada? Eso es un tema que muy, muy después trataremos posiblemente al interior de este programa. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora les presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes, Daniela Pérez Vázquez. Muy buenos días, a quien le doy una especial bienvenida nuevamente a nuestro programa, Daniela.
Muy buenos días, doctor Henry Amorocho. Muy buenos días a todos los ciberoyentes. Muy complacida por acompañarlos aquí en Impacto Económico por segunda vez y muy ansiosa y muy atenta a escuchar todo lo que se viene en este importante programa de todos los temas económicos de del país y del mundo.
Muchas gracias, Daniela. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte, como siempre, en estos más de 4 años en nuestro programa, nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando la canción Ain't No Sunshine, interpretada por John Mayer, guitarrista, compositor y productor estadounidense.
Muy bien, gracias, Daniela. Qué bueno que estés aquí con nosotros en este programa que hoy va a hablar de temas muy relacionados con situaciones de coyuntura de precios y coyuntura fiscal en Colombia. Uno de los temas más controvertidos que se han venido tocando en nuestra radiografía de la hacienda pública en la semana anterior y que abre esta semana también, desde luego, es el tema del precio de la gasolina. El precio de la gasolina esperaba su último aumento en el mes de noviembre. Y el ministro de Hacienda había dicho que quería cerrar un déficit del fondo de combustibles y por eso se tomaron más o menos 13 meses seguidos de aumentos mensuales graduales que comenzaron en 200, luego en 400 y ahora terminan en 600. En declaración que hizo el ministro de Hacienda hace unos días, dijo, póngale unos 30 días casi, dijo que se acababa con el aumento de noviembre, determinar el ajuste para dejar el déficit fiscal, el déficit del fondo de combustible de gasolina al día, ¿sí? Al día. ¿Por qué? Porque ya se habían reunido los dineros suficientes para, desde luego, dejar ese déficit saneado. Y que entonces ahora lo que procedía era sanear el déficit del fondo de combustibles por la vía del diésel, que también está siendo subsidiado. Y que entonces lo que iba a aumentar en todo el año entrante era el precio del diésel. Nuestro programa ha venido defendiendo la opinión que es muy difícil alzar el precio del fondo de combustibles en la coyuntura inflacionaria, que todavía aún no muestra un descenso tan fuerte como se esperaba, y sí ha venido bajando y lleva aproximadamente ya desde el mes de marzo hasta la fecha bajando, pero desde luego tienen todavía al precio de los alimentos y al costo del transporte como una de las causales importantes de aumento del fondo de combustible, de aumento del precio y de los precios en la economía. Entonces, como esta parte aún no se ha solucionado del todo, sí, no consideraba nuestro programa y particularmente el conductor de este programa aconsejable que se subiera el precio del diésel y que de pronto de donde fuese tocaba buscar la manera de detener ese aumento todavía, porque la hoguera inflacionaria todavía seguía en llamarada. Entonces, el ministro de Hacienda sale con unos nuevos datos. ¿Y cuáles son los nuevos datos con los que sale el ministro de Hacienda, David y Daniela? Sale con el dato de que la reforma tributaria, de 2022, es decir, la ley 2277 de 2022, básicamente se la absorbió el déficit del fondo de combustibles. Entonces, que el aumento de los precios de la gasolina en estos 13 meses no habían rendido todavía ningún efecto y que entonces tocaba seguir aumentando el precio de la gasolina. Eso desde luego sorprende y deja en una situación de incertidumbre el manejo de los precios en la economía. ¿Sí? Tiene una pregunta David Enrique.
Sí, doctor, y además, además de eso, es que desde Impacto Económico lo veníamos diciendo desde el año pasado. La plata que se recolecte con la reforma tributaria solo servirá para cubrir el tema del déficit del fondo de combustibles y eso. Y ahora adelantamos un año y vemos que, bueno, no sé si ustedes son creyentes o tengan tema espiritual, pero la profecía se cumple.
Así son las cosas y definitivamente hay que dejar claro cuál es ese déficit del fondo de combustibles. Porque el ministro de Hacienda anterior dice que él dejó un déficit saneado. Cuando recibe el déficit, la actual administración dice que estaba en cerca de 30 billones y que desde luego recogiendo el aumento del precio de la gasolina, se recogía una parte del déficit y que después se iniciaba con el diésel. Ahora, en este momento, el ministro de Hacienda dice que el déficit del fondo de combustible está en 100 billones. Entonces, ¿dónde, a quién creer? Perdónenme. Yo creo que toca poner aquí a las instancias de esto a que hagan un acuerdo y definitivamente le informen al país, porque el país necesita ser informado, porque imagínense, de un déficit de 30 billones sube a 100 billones, entonces nos va a tener que decir el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y Ecopetrol de dónde están sacando ese dato, para que el Contralor General de la República, por favor, haga su función, aunque en este momento tenemos un Contralor encargado, pero está en funciones, y que por favor le rectifique a Colombia si tenemos un déficit de 100 billones, porque resulta que entonces el marco fiscal de mediano plazo no está presentando las cifras claras, porque el marco fiscal de mediano plazo está diciendo que simplemente el déficit es de 4.3% del PIB, una cifra muy cercana a los 60 billones de pesos. Pero si está el déficit de fondo de combustibles, entonces estaríamos llegando a un déficit de 160 billones de pesos y eso sería una locura. Es una locura que definitivamente no nos deja bien parado ante el escenario internacional, mucho menos ante las calificadoras de riesgos, y comienza a generar una incertidumbre muy fuerte que puede perjudicar a la economía colombiana. Entonces hay que colocarle claridad a este tema, porque el déficit fiscal es una variable que tiene que quedar clara, porque entonces el presupuesto del año pasado no fue aprobado con la seriedad suficiente por el Congreso de la República. Disculpe, con todo el respeto institucional, hablar de un déficit del 4.3% cuando el ministro saca a la luz pública de que el déficit de fondo de combustible vale 100 billones de pesos, entonces deja absolutamente por fuera de todo contexto esto. Y también teniendo en cuenta que ha sido muy discutida, desde luego, la cifra de 15 billones de pesos que ahora hablan y que son 30 billones de pesos. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que aprobaron? 30 billones de pesos en litigios son ingresos que no son ciertos. Entonces, lo que pasa es que uno en la universidad le está enseñando a los estudiantes que respeten el principio de reserva de ley, porque los ingresos fiscales tienen que ser solo aquellos que están sustentados en la norma, ¿sí? Y desde luego, un litigio es un suceso incierto que simplemente está por darse. Eso en contabilidad gubernamental y en contabilidad pública se llaman activos contingentes, es decir, situaciones que no tienen certeza de ocurrir y que desde luego no están sustentadas sobre la ley, sino sobre el resultado de un litigio judicial. Entonces, definitivamente, allá hay una cosa que hay que aclarar. Las finanzas públicas colombianas hay que colocarlas en orden y hay que hablar clara las cosas en el país. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Ese es el riesgo más grande que tiene Colombia en materia de información de lo público, y el grave problema de fondo está en no saber de verdad y a ciencia cierta ¿cuánto es el déficit del fondo de combustibles? Señor ministro de Hacienda, señor ministro de Minas, presidente de Ecopetrol, Contralor General de la República, por favor, díganle la verdad a Colombia. David, usted tiene la palabra.
Sí, doctor. Le quería primero hacer una pequeña pregunta sobre quiénes eran los ministros. Se refería al ministro del gobierno anterior, el último ministro de Hacienda del gobierno anterior, y después al ministro con el que inició Gustavo Petro, o estamos hablando de una discordancia entre lo que decía Ocampo y el nuevo ministro de Petro, para después yo seguir con otra.
El ministro de Hacienda es el ministro del gobierno Duque, con el que cierra el gobierno Duque, que es el ministro José Manuel Restrepo. Él sale a defender su posición y dice que él dejó saneado el déficit y dejó una ruta para buscar su saneamiento a futuro. A raíz de eso, lo hemos invitado a nuestro programa para que él explique su posición, y posiblemente quiero tener aquí también al ministro de Hacienda para que explique su posición también.
Sería una discusión muy interesante y muy constructiva, porque es que si uno en la casa tiene que mantener las cuentas claras, ¿cómo no más en la hacienda pública, en la hacienda del Estado, sí? Y aquí hay algo muy grave, porque es una diferencia de 60 billones de pesos, según tengo entendido. ¿Y cómo va a ser una diferencia tan grande? ¿Qué se está contando, qué no se está contando? Y tal vez, ¿qué se está ocultando y qué variables se están utilizando? Porque aquí hay una de dos opciones. O uno hizo el trabajo mal y uno lo está haciendo bien, o uno está mintiendo y el otro está diciendo la verdad, o tal vez ambos están mintiendo. No son dos, son tres. Y un deber en materia de transparencia del Estado, en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública, como usted bien lo ha dicho, es decir la verdad. Los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad en el área de su, pues en el área de sus competencias, en lo que se refiere a lo que han hecho. Entonces, los dos ministros, el exministro y el ministro, y todas las personas que han pasado por aquí, tienen el deber de decirle la verdad a la ciudadanía y de rendir cuentas. Es que es un tema público, es que es la plata de todos, es que es el futuro económico del país, es el futuro macroeconómico. Entonces, me parecería genial tener la oportunidad de tener a los dos ministros. José Manuel es de la casa, ya ha estado acá, nos ha dado el honor.
José Manuel Restrepo es de la casa, fue rector de esta universidad, ministro de Hacienda, estaba invitado para hoy mi querida ciberaudiencia y David Enrique, y no pudo asistir porque está en un congreso internacional de universidades, pero va a estar con nosotros la próxima semana.
¡Qué alegría!
Tema que queremos aclararlo porque él lo saca, lo hizo público y dice que dejó su déficit saneado. Entonces, pasar de un déficit saneado a un déficit de 100 billones de pesos en 13 meses, eso hay que aclararlo. Entonces, traemos a José Manuel, que es de la casa, y desde luego aquí voy a invitar al ministro de Hacienda y espero que esté con nosotros, para que cada cual con cifras en la mano explique esta parte, que ha sido desde luego una de las situaciones de más amplia discusión en los últimos días. Descongelación de tarifas de peajes. Este es el otro tema que tiene que ver con los precios. Resulta que aquí también lo hemos dicho en Impacto Económico. El problema de aplazar el aumento de una obligación contractual como es la del ajuste e indexación de las tarifas a las concesiones de transporte no era algo adecuado, porque ese es un acuerdo de voluntades en el cual tanto contratante como contratista tienen la obligación de cumplir las partes. Entonces no podemos meter en una política de control de precios la suspensión del aumento de una tarifa que está decretada por algo que es norma para las partes, el acuerdo de voluntades. Hoy, básicamente, 11 meses después, se dice descongelamos las tarifas. Y en el mismo momento en que descongelamos las tarifas, sale el ministro de Hacienda con la noticia de que el déficit del fondo de combustibles está multiplicado, ¿sí?, y que se va a necesitar alzar el precio de la gasolina. Entonces usted, a una situación que está en llamas, le coloca otro combustible más fuerte y entonces va a tener usted no una llama en las proporciones que está, sino una llama crecida que no va a dejar prosperar de la manera en como debe ser la baja del nivel de precios en la economía, y no vamos a salir del todo por completo del control de la inflación, y vamos a tener al Banco de la República dando justificaciones de que no baja las tasas de interés porque el nivel de los precios no está bajando con la velocidad que se requiere. ¿Sí? Y entonces vamos a tener una tasa de interés alta, vamos a tener a un país en desaceleración económica, y desde luego por eso es que es necesario que se le dé claridad al país cómo estamos en cuentas, para ver cuál es la verdadera política y qué acuerdo hace el Estado para tratar de hacer de conciliar el manejo del poder adquisitivo de la moneda con el crecimiento de la economía y el empleo. La descongelación de tarifas de peaje se hace en el peor momento. En el peor momento. En el momento en que, cuando ya se había anunciado que se acababa el aumento del precio de la gasolina, es cuando más comienza a ascender y se suben 600 pesos. Noticia que se acaba de dar este sábado 4 de noviembre. Y cerramos nuestro análisis de esta primera parte de economía global a tu alcance con la revaluación del dólar. Señores, el año pasado, el 3 de noviembre, se tuvo el precio más alto del dólar, el precio techo del dólar, 5.061 pesos. Me acuerdo que le dictaba clases yo en ese momento en una especialización de la Universidad Javeriana, a quien me acompaña hoy aquí en la cabina de radio, a Daniela Pérez, la que tiene el mejor testimonio de ese momento. Y llegábamos a un techo de tarifa de 5.061 pesos, Daniela, el 3 de noviembre del año pasado, siendo usted estudiante aún de la Universidad Javeriana.
Sí, lo recuerdo perfectamente, profesor. Así es. Recuerdo que hablamos mucho del tema en nuestra clase de Hacienda Pública, correcto.
Así es. Y hoy, exactamente el día viernes, bajó el precio del dólar a 3.975 pesos. Es decir, bajó por el precio de 4.000 pesos ya. Ese punto es importante y es bueno, pero le voy a hacer el resumen. ¿Por qué se sube tanto el dólar el año pasado? Y era porque había un reto, ¿se acuerda, David Enrique, que aquí también lo comentábamos? Y era el reto de que ese dólar tenía que subir a 5.000 como fuera, y hasta que no lo vieron no se quedaron contentos. Y entonces hicieron especulación hasta morir. Me acuerdo que nos llamaron todos los medios, nosotros lo dijimos aquí, y después de que lo dijimos aquí, desde luego lo oyeron, y nos llamaron todos los medios y nos dijeron: ¿a qué se debe ese aumento en el precio del dólar? Y dije: especulación, no hay factores de mercado, el precio del dólar debe bajar. Y al otro día el precio del dólar bajado, pero no porque aquí seamos astrólogos, sino porque tenemos las variables absolutamente estudiadas. ¿Sí? Damos pronósticos con bases en cifras serias, comportamientos estadísticos y desde luego comportamientos de mercado que concilian la parte local y la parte internacional. Y se bajó el precio del dólar a 4.600 pesos, y de allá para acá ha tenido una volatilidad que lo tiene en el precio. Y todavía les voy a decir que falta que baje 200 pesos más por debajo de los 3.900, porque el precio real de equilibrio del dólar en esta posición es de 3.700 pesos. Oigan ese punto. Pero les voy a decir algo. ¿Cuánto se ha revaluado el peso? Anoten la cifra, 21.7%. ¿Cuánto vale eso en dinero entre lo que sucedió en noviembre 3 del año pasado y lo que está sucediendo ahorita? 1.100 pesos se ha bajado el valor del precio del dólar. Entonces, señores, lo que sí viene ocurriendo, y les comento, es que entre el año pasado, que aprovecharon los especuladores para hablar de que había incertidumbre porque no creían en un gobierno nuevo que llegaba con unas ideologías nuevas, hicieron subir el precio del dólar artificialmente. Hoy día viene otras circunstancias. Ya el gobierno consolidado sacó la reforma tributaria, se equilibraron las finanzas de alguna manera, pero entonces ahora la incertidumbre es otra. La incertidumbre es que el gobierno actual no ha querido conciliar del todo las políticas de tres reformas que tienen este ambiente encendido. ¿Cuáles son? Las de la reforma laboral, la de la reforma pensional y la de la reforma en salud, a la salud. Entonces, esas tres reformas tampoco tienen los costos fiscales. Entonces, eso ha generado incertidumbre y tiene al mercado de valores y al mercado financiero asustado, ¿sí? Entonces, como ahora sale el Congreso de la República en cabeza de su presidente y dice, como lo decíamos al principio, que se va a necesitar un Estado neofederal porque cambiaron las condiciones políticas con las elecciones que acaban de suceder en octubre 29, y nos preguntábamos, ¿será que siguen con el estudio y trámite? Porque así lo dejó planteado el señor Iván Name en sus declaraciones en un periódico de alta circulación este domingo, las reformas sociales. ¿O será que se van a dar una pausa hasta que estén conciliadas y, como él dice, esas reformas salgan con la participación de todos y sean una reforma de tipo democrático y no con el tinte ideológico que es lo que más ha imperado últimamente? Esa situación, que es aparentemente de incertidumbre, resulta que le genera certidumbre a los mercados internacionales y los mercados de valores, porque los mercados internacionales y los mercados de valores lo que tienen es una información de reformas que no tienen el costeo fiscal, que no se sabe exactamente qué van a hacer y que definitivamente generan un cambio para el cual el país no está preparado del todo en el corto plazo y deja una situación de incertidumbre. Entonces, cuando salen noticias como estas, esto, en vez de desfavorecer a Colombia, lo que pasa es que la favorece y la posiciona nuevamente, porque las cosas quedan en el statu quo anterior, donde venían funcionando de alguna manera y siguen funcionando, y entonces el precio del dólar baja, que es lo que está pasando ahorita, y por eso está en 3.975 pesos. Entonces, señores, tenemos un escenario de revaluación del dólar, y los pronósticos que ha hecho Impacto Económico para el mes de noviembre es que esta semana vamos a estar cerrando aproximadamente en unos 4.000 pesos, ¿sí? Que el mes de noviembre vamos a estar cerrando entre 4.000 y 4.050 pesos, y que para el mes de diciembre vamos a estar cerrando con un dólar entre 3.950 y 4.000 pesos, por el efecto positivo que van a tener por llegada de dólares en Colombia la tasa de cambio, por las remesas. Las remesas van a llegar casi a 10 mil millones de dólares, y la inversión extranjera directa en un país que definitivamente la mayor parte de la inversión que está llegando para que lo reciba el país es en minería. A los que más nos hemos opuesto es donde más ha llegado la inversión. Daniela y David y toda la ciberaudiencia, ha llegado en un 87% la inversión, 14 mil, de esos 14 mil millones de dólares en que vamos a cerrar en inversión extranjera directa a final de año, el 87% ha llegado a minería. Miren, aquí hemos querido básicamente no producir más, pararle, como bajarle la dinámica, enfriar la dinámica de la producción de petróleo, de la producción de carbón y de la producción de otros minerales, ¿sí? Y antes, por el contrario, el mercado está respondiendo a Colombia es con inversión extranjera directa ahí. Entonces, señores, el mercado también tiene su sabiduría, y la sabiduría del mercado nos ha hecho traer dólares. Y desde luego, esos dólares en abundancia, cuando un bien abunda en la economía, su precio baja. Y como el dólar va a abundar, su precio va a bajar y vamos a cerrar por debajo de los 4,000 pesos a final de este año. De esa manera dejamos terminada esta primera sección de nuestro programa de Economía Global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Hoy estamos instrumentales. Hoy manejamos jazz, jazz latino, fusión con tango. Ahora estamos escuchando notas de funky en C menor. Entonces, vamos
mire,
a dar.
Mire cómo ese tema, David Enrique y Daniela, es de tanta paz. ¿Por qué no hablamos de un tema que está de moda en Colombia, David Enrique, y que sé que de pronto usted lo maneja bien? Vamos a hablar de algo que se viene hablando mucho, sobre todo en este fin de semana, y es otra vez que el tal programa, discúlpenme la expresión, de la paz total, simplemente lo hice por rima, nada más. El tal de la paz total. ¿Sí? El tal programa de la paz total está siendo bastante puesto en entredicho por toda la opinión nacional. Y todo porque hay un grupo que está en diálogos con, desde luego, el gobierno, al cual se le ha dado muchísima amplitud y poco compromiso. De todas maneras, ese es el tema del que hablaría David. Y se le dio por secuestrar a la familia de una persona que es muy querida en el país y que está representando a Colombia en el extranjero muy bien, el futbolista Luis Díaz. Y a partir de eso se ha aprovechado, desde luego, el momento político de los resultados electorales, ¿sí? Y la sensibilidad que hay del tema. Y han dicho qué es lo que está pasando con el proceso de paz total. Porque además, David Enrique y Daniela, ahora la disidencia de la FARC no le ha gustado el hecho de que el ejército esté haciendo presencia en el Cauca por el lado de López de Micay, ¿sí? Porque eso da muestras de que el Estado no quiere del todo llegar a situaciones que lleven a la denominada paz total. ¿Usted qué piensa de todo esto, David Enrique?
Doctor, ¿qué pienso? Ese es uno de mis temas favoritos. Uno de mis temas favoritos. Y yo le diría a Nelson que esta canción está excelente. Se siente muy chévere. si estalla en algún momento un estallido de improvisación que hable un poco del conflicto, no sé, obertura 1986 de Tchaikovsky, que tenga cañones, algo así, porque esa tal paz total está compleja. Está compleja y los cañones no se silencian. Ahora, la paz en Colombia es un tema sumamente complejo, hay miles de variables, pero lo que sí es cierto es que hay millones, no miles, millones de víctimas parte de este conflicto. Entonces aquí, solo por dar un dato un poco aterrador, según los datos de la unidad de víctimas hay más de 9 millones de víctimas registradas. Somos un país de cerca de 50 millones de personas. Hagan cálculos, casi el 20% de la población está victimizada, es víctima del conflicto. Ahora, la política de paz total de Gustavo Petro, Petro inició con toda, con eso. Prácticamente que la primera ley que pasaron fue la ley que regulaba el tema de la paz total. Y eso ya hace un año. Ahora, vemos los resultados y son resultados incipientes. Obviamente, negociar la paz y solucionar el problema de la guerra y la desigualdad y la distribución de la tierra en Colombia no son temas fáciles que se solucionan en un año y tres meses. Pero hay un problema muy grave. Los indicadores de victimización están creciendo con respecto a los años pasados. De hecho, hoy mismo, en este momento, el Alto Comisionado para la Paz está en control político en la Comisión Occidental de Derechos Humanos del Congreso de la República, hablando de qué pasó con esta tal paz total, qué ha ocurrido. Si fuera Juan Manuel en tiempos del paro agrario, decía que esa tal paz no existe. Pero estamos, los congresistas han puesto preguntas muy claras a lo que va de la mañana al alto comisionado. Han presentado datos aterradores de 50 informes, incluyendo los informes de Naciones Unidas, los de la Defensoría, los de ONGs. Han combinado mucha información para hacer este debate y han concluido que en el mercado del año pasado, el accionar de los grupos creció en un 20% del territorio. Creció un 20% en un año. Eso es muchísimo. Un desastre de pérdida de control territorial en seguridad no se había visto desde el fatídico proceso de Pastrana, que también se cree un sabio de paz, que definitivamente no lo es. Pero aquí hay un tema muy importante, y es el tema del secuestro. Como colombianos estamos muy familiarizados, tal vez los más jóvenes, no, tal vez los que nacieron en la última década, no. Pero los demás sabemos que el secuestro fue un flagelo y el delito insignia de los grupos armados y de las FARC, específicamente en su tiempo, como una forma de financiación y un ataque a la sociedad, a las personas que ellos creían enemigos, entre comillas, para sacarles dinero. Finalmente, eso devino en una degradación total de la guerra, y no por nada es uno de los macroprocesos, el primer macroproceso que se abrió en la JEP, y terminó siendo un ataque contra la población civil. ¿Qué es eso y por qué importa? Pues porque cuando usted está en las reglas de la guerra, hay una cosa muy clara: usted tiene que distinguir entre combatiente y no combatiente. Si usted le hace daño a un no combatiente, pues está cometiendo un crimen de guerra. Así de simple. Y el crimen de guerra que ahora está haciendo el ELN y que ahora va en aumento, porque ha aumentado mucho desde el año pasado. De hecho, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, de enero a septiembre de este año, las víctimas de secuestro han aumentado un 70% y los casos han crecido un 83%. Es una cifra aterradora, y para comparar, una cifra así no se había visto desde el año 2012, antes de la firma del acuerdo con las FARC, cuando Juan Manuel Santos estaba negociando la paz con ellos. Entonces, estamos ante un recrudecimiento del conflicto, estamos ante una reconfiguración territorial de los poderes y de quienes manejan el territorio, y definitivamente las políticas de paz han dado mucho que hablar. Gustavo Petro prometió paz en tres meses apenas se posicionara con el ELN, y pues ya tiene una mora muy grande, y definitivamente no hay acuerdos, especialmente en el tema del secuestro. Entonces, estamos aquí esperando qué pasa, esperando que se haga buena planeación desde el estado de los acuerdos, que no se hagan negociaciones mal planeadas, mal pensadas y sin veeduría, porque ese ha sido un problema de estas. Ha habido poca veeduría comparadas con las que hubo con las FARC. Y necesitamos un poco más de seriedad en la aplicación, un poco más de compromiso, y también necesitamos, parte de la política de paz es la política de seguridad. Y el Estado tiene que mantener una aproximación de cumplir sus funciones de protección de la población civil a toda costa. No podemos dejarle caguancitos, pequeños territorios, a los subgrupos subversivos, o ni siquiera subversivos, a los grupos criminales, porque no tienen, muchos de ellos, la gran mayoría no tienen tinte político, a pesar de que así lo quieran hacer parecer. Entonces, estamos esperando a ver qué ocurre en este control político, que por lo visto el alto comisionado solamente fue allá a decir lo bueno que había hecho y no ha respondido las preguntas, hasta lo que yo pude ver 10 minutos antes de empezar el programa, doctor.
Muchísimas gracias, David. Qué buen recuento. Y este tema hoy está bastante importante en el recorrido. A uno le toca hablar del orden público, porque el orden público es fundamental en la hacienda pública. De hecho, el mayor inspirador de la hacienda pública en su versión inicial en materia doctrinal en su libro La riqueza de las naciones lo tiene en primer lugar Adam Smith, el orden público. Entonces, por eso lo tocamos en nuestro programa de Hacienda Pública. ¿Hacia dónde van las finanzas públicas territoriales? Ese fue otro de los anuncios que hizo el ministro de Hacienda. El anterior ministro de Hacienda dijo que se iba a hacer una reforma estructural a las finanzas territoriales, y todavía las estamos esperando. Señores, hay mucho departamento, mucho municipio, pero vamos a fijarnos en el caso del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, que tienen sueños muy grandes que ya los están volviendo realidad, como el metro, y necesitan financiación. ¿Cómo van a hacer para financiar estos recursos? No solamente Bogotá, sino los otros. Y no se pongan con tanta iniciativa. Señores, yo les recuerdo a los señores alcaldes, a ustedes los llamaron para que gobiernen con los recursos que el Estado recoge por vía de tributos. Pero entonces ahora los ve uno haciendo gestión en la semana de lunes a jueves en Bogotá y no se dedican a gobernar en sus municipios y en sus departamentos, que porque están haciendo gestión. No, eso está ahí. Lo que pasa es que toca hacerle una reforma tributaria estructural seria a los departamentos y a los municipios para afrontar lo que es un Estado de avanzada en el siglo XXI, que va requiriendo ya muchos servicios especializados y muchos servicios que desde luego sean concomitantes y vayan a cubrir las necesidades de la colectividad de una población en aumento. Entonces, hay que echarle una mirada a los impuestos municipales, al ICA, al impuesto predial que tienen el catastro multipropósito, que vienen haciendo con eso. No se dediquen a tanta gestión que finalmente es para hacer proyecticos chiquitos. No, hay que pensar en grande, y desde luego pensar en que no hay una base gravable totalmente utilizada en el país, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Daniela me pide la palabra porque quiere tener un aporte con respecto a una renta que está tocada en un proyecto de reforma en el año pasado, Daniela, y es el monopolio departamental de licores, Daniela nos va a hacer un comentario sobre eso y nos pide el uso de la palabra. Con todo gusto, Daniela, usted tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, doctora Borocho, nuevamente por el espacio. Y inició usted con una pregunta que es fundamental, sobre todo en esta coyuntura de las elecciones territoriales, y es hacia dónde van las finanzas de los municipios y de los departamentos, es decir, de nuestros territorios. Y si bien tienen unas herramientas como impuestos departamentales, otro tipo de tributos, etcétera, que pueden gravar de diferentes maneras, incluyendo también el monopolio del licor que tienen los departamentos dentro de sus territorios para financiar en especial temas de la salud y temas del deporte. Pero es necesaria una reforma tributaria para los territorios de manera que tengan más incentivos para manejar sus finanzas públicas de una forma correcta, porque vemos que hay muchos vacíos. Los impuestos que están recogiendo actualmente han bajado en comparación con años anteriores. Entonces es necesario efectivamente revisar este tema a fondo y que los municipios y los departamentos puedan manejar sus finanzas de forma más autónoma y estas transferencias que vienen desde el Sistema General de Participaciones y desde las regalías de la Nación vengan también condicionadas, que tengan unas motivaciones especiales para que los territorios puedan manejar sus finanzas mucho mejor.
Muchas gracias, Daniela, por este gran aporte y muy buen comentario. Y vamos a seguir con otra reflexión para ya ir buscando la ruta básicamente de la terminación de nuestro programa en el día de hoy. Todavía la mayor parte de los municipios tiene comportamientos en los cuales el ICA y el Impuesto de Industria y Comercio, sobre todo en grandes municipios, tienen la mayor parte de participación en los ingresos tributarios. En el caso del distrito, David, Daniela y Ciberaudiencia, esa participación es del 85% de estos dos tributos. Y el resto del 15% lo tienen en un espacio residual para la sobretasa a la gasolina, para el impuesto de automóviles, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno observa Bogotá, la segunda renta más fuerte es la del Sistema General de Participaciones. Pero es una renta que comienzan a decir los municipios que se comienza a disminuir, pero ¿por qué razón coyuntural? Porque estamos en desaceleración económica. Y sigo con el caso de Bogotá. Resulta que la tercera renta más importante es la de los ingresos extraordinarios, la de la deuda pública. Esa vale aproximadamente el 39%, David, Daniela y Ciberaudiencia, de lo que es el presupuesto del distrito. Óigase bien, el 39%. ¿Qué conclusión sacamos aquí hasta ahora? Que casi la mitad de la renta del gasto que se realiza en Bogotá está siendo dada por ingresos distintos a los tributarios y básicamente por servicio de la deuda y por deuda. Entonces, la pregunta es, tenemos financiada una línea del metro y viene una segunda línea del metro. Con ese nivel que tiene como renta, la renta del distrito, del 39%, ¿será que le va quedando espacio para financiar la segunda línea del metro? Buena pregunta para el nuevo alcalde. Ese punto toca comenzarlo a ver, porque el espacio de la deuda, mi querido público, y Ciberaudiencia también se va agotando. ¿Y por qué se va agotando? Por una gran razón. Porque la ley 358 de 97 tiene el índice de capacidad de pago de las entidades territoriales como limitante. Entonces, le queda un espacio muy pequeño ya al distrito. En este momento lo tiene utilizado al 60% y lo puede utilizar hasta el 80%. Yo prendo alertas ahí. Porque ahorita está financiada la primera línea del metro. Pero ojo con la segunda, porque ahí no solamente van a tener que pensar en deuda, sino van a tener que pensar realmente cómo hacemos más elásticos los impuestos que tenemos ahora. Y ahí era donde decíamos hacia dónde debe ir el futuro de las finanzas públicas territoriales. Hacia una reforma que actualice estos impuestos, porque no se actualizan de una manera fuerte, básicamente, desde el año 1983, es decir, desde el siglo pasado, que se pongan a tono con el día de hoy, sí, y que además de ello, desde luego, comiencen a hacer que las entidades respondan con sus recursos propios, porque es que a los gobernantes se le dan los impuestos para financiarse, no para salir a gestionar recursos. No, señor, para eso tienen un Congreso de la República y unas autoridades que tienen que buscar la manera de pensar y planificar tributariamente los recursos de la nación y las entidades territoriales. Ustedes, alcaldes y gobernadores, tienen que enseñarse es a gobernar. A gobernar en su terruño y a mirar cómo se puede dar la utilización efectiva de esos recursos, ojalá con una Contraloría General de la República que aparezca en algún momento a nivel nacional y a nivel territorial, y que desde luego le vayan poniendo ya un tono cada vez menos fuerte al endeudamiento. Porque tenemos a la nación con 187 mil millones de dólares de deuda y ya al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá con el 60% de su capacidad utilizada y su máxima es del 80%. Entonces, señores, urgente una reforma tributaria, pero estructural para las entidades territoriales. No una reforma sencillita en materia fiscal, sino una reforma que vaya a modificar todos los elementos estructurales del tributo. Es decir, el sujeto activo, el pasivo, el hecho generador, el hecho económico y la base gravable. De esta manera, vamos el paso para llegar ya a la despedida de nuestro programa. Y nos despedimos de esta manera, Daniela y David. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por estar con nosotros y nos despedimos con esta frase. Ojo, la bondad es invertir lo mejor de uno en la vida de otro. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Hasta la próxima.